Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Y aquí arrancamos un día más este programa, La Tarde de COPE. Hoy te saludo desde Madrid, con las maletas aún en la redacción, porque acabamos de llegar directos de Roma, casi directos de la misma Plaza de San Pedro. Y en esa maleta me traigo dos imágenes. La primera, la del traslado del féretro de Francisco, abierto y llevado a hombros por los sediarios pontificios, los mayordomos del Vaticano y escoltado por la Guardia Suiza, entrando en la Basílica de San Pedro por la puerta central en un recorrido que él hizo multitud de veces en vida. Y la segunda imagen, las miles de personas que he visto haciendo cola día y noche para despedirse del Papa. Fieles, pero también turistas y curiosos de todas las edades y de todas partes del mundo en una especie de Torre de Babel unida por un hombre que ha marcado sus vidas. El equipo de La Tarde regresa, pero el despliegue de COPE continúa allí en Roma. De hecho, hoy mismo ha llegado Fernando de Haro, nuestro compañero y director de La Mañana del fin de semana. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Te encuentras?
Pues mira, estoy
en Santa María la Mayor,
¿verdad? Santa María la Mayor. Dentro de Santa María la Mayor. Voy a intentar que oigáis un sonido que es muy importante. A ver si conseguimos oírlo. No se oye del todo bien, pero son las piquetas de los operarios que están preparando la tumba de Francisco aquí en Santa María la Mayor. Lo han tapado la zona con unas maderas y ya se ha formado aquí una larga cola de peregrinos que quieren ver la tumba a la que todavía no ha llegado Francisco. Es impresionante. Hace un ratito he podido escuchar cómo las piquetas estaban abriendo pues una de las paredes, que es de mármol, para preparar la tumba donde el sábado estará Francisco, Pilar.
Fernando, hoy hemos sabido más detalles, ¿no? Varios detalles de lo que va a ocurrir el sábado tras el funeral en San Pedro.
Sí, hemos conocido algunos detalles más. Hemos sabido, además de los detalles del funeral, cómo se va a trasladar el féretro de Francisco. Se va a trasladar de manera que las personas que quieran acercarse, el féretro va a ir en un coche que va a ir caminando a paso de persona, es lo que nos han dicho. Y eso va a permitir que mucha gente pueda rendirle su último adiós. Es lo que hemos sabido hace muy poquito, Pilar.
Y también hemos sabido que la tumba del Papa Francisco, que va a ser enterrado en el lugar en el que se encuentra ahora mismo Fernando de Haro, ya se va a poder visitar a partir de la mañana del domingo. Fernando, gracias. Te escuchamos. Un fuerte abrazo.
Gracias a ti.
Te cuento más cosas, porque el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha cortado por lo sano el terremoto político que ha sacudido al gobierno de coalición en las últimas horas. Queda anulado el contrato con la empresa israelí que nos iba a vender 15 millones de balas, un contrato que ha llevado a Izquierda Unida, partido del Movimiento Sumar, a amagar con romper la coalición de gobierno. Vamos a explicar cómo se ha organizado esta crisis. Íñigo Palomar, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Primero, el Ministerio del Interior adjudica un contrato para comprar 15 millones de balas por algo más de 6 millones y medio de euros.
6,6 millones de euros. Y lo hacen el 21 de octubre de 2024. Son balas de 9 milímetros para la Guardia Civil. 15.300.000 millones que nos iba a vender Guardian Defense SL, que por cierto es una empresa habitual de la administración. De hecho, hemos buceado en la tarde en su web y los chalecos antibalas que promocionan en esa web vienen incluso con la iconografía de nuestra Policía Nacional, con la bandera de España y el escudo de la policía.
Se adjudica el contrato, pero los socios del gobierno ponen el grito en el cielo e Interior decide interrumpir ese contrato.
Claro, el problema es que ya se había adjudicado y los abogados del Estado dan la voz de alarma. Ojo, porque rescindir el contrato podría suponer abonar los 6 millones de euros sin recibir las balas.
Recordamos que prácticamente todo el gobierno había asegurado que ni se vendía ni se compraba armamento a Israel. Vamos, que a Israel ni agua.
Ni agua. Y eso puso al Ministerio del Interior entre la espada y la pared. O me trago mis palabras, eso de que no se mercantiliza con Israel, y compro las balas, o 6 millones de euros, 6,6 millones de euros, se van por el desagüe.
Gracias, Íñigo. Pues se decantaron por seguir comprando las balas hasta hoy. Esta mañana, Sánchez ha bajado el pulgar y ha ordenado anular el contrato. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se apunta al tanto y niega que el gabinete estuviera en crisis.
Este contrato es una vulneración flagrante de la legalidad internacional, del comercio internacional, es una vulneración flagrante de los acuerdos de gobierno, es una vulneración flagrante cuando estamos viviendo y asistiendo a un auténtico genocidio en Gaza.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿cómo estás? Buenas tardes.
El Real Madrid aguanta en la Liga, pero pierde a Camavinga.
Ganó 1-0 en Getafe, sigue a 4 puntos del Barça, quedan 5 jornadas, pero Camavinga roto hasta final de temporada. Esa es la noticia de la mañana, Arancha Rodríguez, la confirmación de una lesión muy grave de Camavinga.
Sí, esta mañana han pasado pruebas los dos lesionados del partido de anoche y ha habido una noticia buena y una mala. La mala es que con Camavinga se han confirmado los peores pronósticos. El francés sufre una rotura completa del tendón del aductor izquierdo y se pierde lo que queda de temporada, incluido el Mundial de Clubes que se va a jugar este verano en Estados Unidos. En cuanto a David Alaba, no se ha detectado ninguna lesión muscular grave y en función del entrenamiento de mañana se decidirá si entra en la convocatoria para viajar a Sevilla para enfrentarse al Barcelona en la final de Copa.
Esto pasó en la victoria del Real Madrid en Getafe.
Vuelve la pelota, segundo palo. Sacó Iglesias. Soria, gol, 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 gol. Y gol, 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 gol. ¡Qué golazo de Arda!
Ese gol, Luis Munilla, mantiene al Real Madrid con opciones en la Liga.
Sí, y eso que arriesgó Ancelotti rotando medio equipo por la final de Copa, pero el experimento le salió bien y el Madrid se mantiene a 4 puntos del Barça en la Liga. Buena parte de culpa la tuvo efectivamente Arda Güler, que aprovechó su oportunidad con un gran primer tiempo y ese golazo que le dio la victoria al equipo blanco. El Getafe apretó sobre todo al final tras la lesión de Camavinga, que dejó al Madrid con 10, pero apareció la figura de Courtois para salvar sus acometidas. Y Ancelotti sustituyó a Endrick tras intentar picar el balón en un mano a mano y luego le recombino públicamente.
Bueno, ha tenido dos oportunidades y la primera creo que mejor no lo podía hacer, la segunda podía ser un fuera de juego, podía ser, pero efectivamente no puede hacer estas cosas. El joven tiene que aprender, él tiene que tirar lo más fuerte posible, no hacer el golpe de Coupe de Teatro, ¿no? No, Coupe de Teatro en el fútbol no existen.
El asunto feo del partido, Gemma Santos, fue los graves cánticos contra Dani Ceballos.
Sí, ayer una parte de la grada corro gritó "Ceballos, muérete" al jugador del Real Madrid cuando entró al césped. El árbitro Sánchez Martínez lo escuchó, activó el protocolo y lo expuso todo en el acta. Y para los que se pregunten de dónde y por qué vienen esos cánticos contra Ceballos, nos tenemos que trasladar a 2016, cuando el Getafe baja segunda en el campo del Betis y Ceballos dijo supuestamente a Cala y otros jugadores como Sarabia o Álvaro Vázquez, a ver si os pudrís en segunda y desaparecéis. De ahí los pitos y los gritos de la afición azulón ayer, algo que Borja Mayoral pidió que no se vuelva a repetir.
No, está claro, ¿no? Al final creo que esos cánticos no es plato de buen gusto, ¿no? Para nosotros, para ningún jugador, creo que bueno, que al final eso hay que eliminarlo del fútbol, del mundo del deporte y ojalá que no pase nunca más.
El Getafe tiene 39 puntos, no se ha salvado todavía y Bordalás manda un mensaje al club.
Todo el mundo quiere estar en primera división la temporada que viene, va a ser complicado, difícil. De cara a la temporada que viene, pues esperemos obviamente que tengamos posiciones que no nos pase lo de este año, ¿no? Porque un equipo profesional no puede tener un lateral derecho y uno izquierdo. Tiene que tener más alternativas o dos mediocentros únicamente, ¿no? Porque el otro es un chico que viene de segunda red, Yeyu, que estaba en segunda red, en el Mestalla, en fin. Necesitamos más efectivos en puestos importantes.
Y ahora la final de Copa del sábado. Vamos a preguntar en Barcelona qué prepara Flick, por ejemplo, quién va a sustituir a Lewandowski, Víctor Navarro.
Pues tiene todos los números de hacerlo Ferran Torres, pichichi del Barça en la Copa con 5 goles. La otra ausencia será la de Alejandro Balde. Ahí estará Gerard Martín para el lateral izquierdo y en portería, pese a que Ter Stegen recibirá la alta médica, seguirá Chesney siendo el titular. La principal duda estará en la media punta, un puesto entre Dani Olmo y Fermín López. El resto del once son los intocables: Koundé en el lateral derecho, Cubarsí e Íñigo Martínez de centrales, Pedri y De Jong en el medio campo y en los extremos, Lamine Yamal y Rafinha.
Aranche, ¿cuántas dudas tenemos en el equipo que va a poner Carlo Ancelotti?
Pues muchas dudas por resolver todavía para Ancelotti. La confección del once va a depender del entrenamiento de mañana, con al menos una por posición. Courtois podemos decir que va a estar en la portería. La pareja de centrales va a ser la formada por Rüdiger y Asensio. En los laterales todo apunta a Valverde y a Mendy. Si este completa mañana la sesión de trabajo, si no sería Fran García. En el centro del campo son fijos Tchouaméni, Ceballos, Bellingham por delante y arriba Vinicius y Mbappé son seguros y veremos si entra Rodrigo o si Ancelotti decide reforzar el centro del campo con Modric o incluso con Valverde, metiendo a Lucas en el lateral derecho.
Noticia que contó el partidazo Daniel Asenjo. Ya sabemos cuánto tendría que pagar el Real Madrid para fichar a Xabi Alonso.
8 millones de euros es lo que cuesta sacar a Xabi Alonso del Bayer Leverkusen. 8 millones de euros es lo que tendría que pagar el Real Madrid al club alemán si quiere que Alonso sea su próximo entrenador. El técnico vasco termina contrato en 2026 y si sale este verano, el Leverkusen no quiere que sea a coste cero. Eso sí, el conjunto bávaro, en boca de su director general, Fernando Carro, ya ha dicho que la decisión se tomará en 3 o 4 semanas y que, aunque no es su deseo, están dispuestos a buscar una salida que contente a todos. La respuesta ya la sabemos, 8 millones de euros.
Noticia importante en San Sebastián. Mauri Jaquet no va a seguir en la Real, el entrenador Imanol.
La noticia ya es oficial. Imanol ha comunicado este mediodía a la Real Sociedad que no continuará en el banquillo a partir de la próxima temporada, en reunión mantenida con Joaquín Aperribay en el club de Anoeta. Un Imanol que todavía evidentemente se sentará las 5 jornadas que quedan en el banquillo con el gran objetivo de ese récord histórico de llevar a la Real Sociedad 6 años seguidos a Europa. Todavía no se conocen las razones de la decisión de Imanol. Entendemos que hará una rueda de prensa en breve o quizás espere al acabar la temporada, pero la noticia es oficial. Imanol no seguirá en la Real Sociedad.
El tercero en la Liga, el Atlético, recibe al Rayo Vallecano esta noche a las 9:30. ¿Con qué equipo que prepara Simeone, Antonio Ruiz?
El Atlético Madrid inicia su primer partido de los 6 que le quedan para acabar la temporada lo mejor posible. El Cholo Simeone en la lista de convocados ha metido a Barrios, que ayer entrenó con el grupo por primera vez e incluso apuntaría al 11 titular. Y en ese equipo inicial no estará Griezmann por segundo partido consecutivo, sí lo hará el noruego Sørloth.
Se está celebrando la comida de directivas del Atlético de Madrid, del Rayo Vallecano. Ha hablado Enrique Cerezo y ha analizado cómo va la temporada. Allí estamos, Javi Gómez.
El presidente rojiblanco, Corrochano, que ha repasado la actualidad del Atleti justo antes de la comida de directivas, dice que Coque y Antoine Griezmann están en su casa y no habrá problema con ellos, que ganar la Liga es un milagro, aunque a veces se dan este tipo de cosas, que el Mundial de Clubes es una oportunidad de resarcirse, y escucha cómo evalúa la temporada y dónde ha estado la clave.
Leganés y Getafe nos han hundido la temporada. 2 partidos hunden todo, ¿no? Hay que tener confianza. 2 partidos prácticamente son 2 partidos y no es una liga, ¿no? Yo creo que en el fondo la temporada no ha sido mala, ha sido decepcionante en que hemos estado a punto en una recta final para poder conseguir todo y nos hemos quedado a la mitad.
En el Rayo la afición quiere Europa, pero la directiva Presa dice que primero hay que salvarse. ¿Qué prepara para esta noche Íñigo Carlos Ganga?
El presidente Corro Presa le ha dicho a Javi Gómez que hay que certificar cuanto antes la permanencia, pero la realidad es que el Rayo quiere dar la sorpresa esta noche y ganar al Atlético para volver a los puestos que dan acceso a Europa la próxima temporada. Tiene las bajas de Mumin, Camello y Johnny Montiel y las dudas de si Patecis volverá a ser central y si Álvaro García puede ser otra vez el delantero para aprovechar su velocidad.
El cuarto en la Liga, el Atleti, le ganó 1-0 a Las Palmas.
En San Mamés, Peña.
Iñaki, gol del Atleti.
Álvaro Rubio, el Atleti gana, pero pierde a Sancet.
Sí, hemos conocido que tiene una lesión moderada en el bíceps femoral de su pierna izquierda. Vamos, que salvo intervención divina o algo extraño, Sancet se perderá la ida de las semifinales de la UEFA contra el Manchester United. En lo deportivo, el Athletic deja conseguida la plaza europea. Ahora quiere cerrar la Champions gracias al gol de Iñaki Williams. Pero como te estoy hablando de Europa, escucha el momento en el que Ernesto Valverde se enteraba que Bilbao Basket se proclamaba campeón de la FIBA Europa Cup.
Hombre, nos mete más presión el Bilbao Basket, pero me alegro mucho por ellos, por su entrenador, que conozco de bien, ya, por ellos además. Bueno, lo que significa también para Bilbao, y pues una alegría para todos. O sea, que enhorabuena, se vienen a jugar ahí.
Las Palmas vuelve al descenso y atención, Diego Martínez confirma que sí, que no está Fabio Silva, pero porque está lesionado.
Como estamos tan solos, he dicho, pues lo voy a dejar en... Es que está lesionado, claro que está lesionado, pero es que ¿cómo voy a dejar a Fabio Silva sin convocar si es nuestro jugador más importante, o de los jugadores más importantes con los goles? ¿Cómo lo voy a dejar sin convocar?
No, pero me refiero, si tenía molestias físicas y prefería...
No, es que no es molestia, es que has tenido una lesión, evidentemente, son físicas, evidentemente. Tiene una lesión que no le permitían estar para el partido de hoy.
Enseguida más de la Liga.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Ecológico y conectado con el futuro. Llega un nuevo coche eléctrico para transformar tu...
Lo que transforma la protección de tu coche eléctrico o híbrido enchufable es el seguro de Línea Directa, uno de los mejor valorados en España según la consultora Intelliens.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro, directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hasta el domingo 27, super tecnoprecios en el Corte Inglés.
Llévate las mejores marcas en electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Portátiles, móviles, televisores, frigoríficos... específicos.
Recuerda, solo hasta el domingo, super tecnoprecios.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
En tienda, web y app del Corte Inglés. Consulta condiciones y modelos participantes en elcorteinglés.es.
Atención al Celta, le ganó 3-0 al Villarreal.
Pero queda la pelota suelta para Fran Beltrán. Aparece Fer López, gol.
Santi Peón, séptimo el Celta y mirando hacia la Champions.
Sin duda, Corro, el Celta se ha ganado el derecho a soñar con volver a Europa si pensamos ya en la próxima temporada. La duda, como bien dices, ahora es saber a qué competición puede optar realmente el equipo de Claudio Giraldez. La Champions parece imposible y todas las opciones se centran en la Europa League y en la Conference. Anoche, después del partido, le preguntamos esto a Claudio Giraldez, que nos respondió de una forma simpática.
Se habla mucho de si conviene más al equipo, si la Conference League o la Europa League.
La Champions, Claudio, La Champions nos compensa más, da más dinero.
Bueno, te diré que yo he defendido que la Champions todavía es posible, pero eso es...
Lo decía irónicamente, que ya estoy viendo un titular mañana con esto. No, no, vamos a ganar cada partido, ya veremos a dónde llegamos. Me da exactamente igual, nada más allá que ganar cada partido y competir por estar lo más alto posible. Con la Champions lo digo totalmente irónico porque parece totalmente imposible. O sea, para mí sería espectacular poder meternos en Conference, espectacular.
Atención, Juan, igual, porque el Villarreal puede perder hoy la quinta plaza.
Sí, Corro, derrota dura de un Villarreal desconocido en Balaídos, con muchas rotaciones. El equipo acusó la baja de futbolistas importantes y en ningún momento estuvo metido en el partido. Tras la expulsión de Valle, el Celta fue superior y hoy, si gana el Betis, el Villarreal perderá la quinta plaza. Eso sí, en el club todos confían en ganar el domingo al Español y seguir dependiendo de sí mismos para entrar en Champions.
El rival del Betis hoy es el Valladolid, 9:30. Atención, porque el Valladolid puede descender esta noche, Escalera.
El Betis quiere colocarse quinto en la tabla ante un Valladolid prácticamente descendido. Manuel Pellegrini no podrá disponer de Bacambú y Ricardo Rodríguez con molestias y presentará un once muy titular. Los números del Valladolid son claros. Puede ser equipo de segunda en el día de hoy. Tras lograr solo un punto de los últimos 36 posibles, el equipo pucelano, si empata o pierde esta noche, sería matemáticamente equipo de segunda. El encuentro lo arbitra Hernández Maeso en el césped y del Cerro Grande en el VAR.
Apunten que Marc Bartra ha ampliado contrato hasta el 2027 y el Deportivo a la vez le ganó 1-0 a la Real.
Carlos Vicente, parte derecha, mete el balón al área, ¡gol!
El Alavés sale del descenso, Roberto Arrillaga.
Pues menuda bocanada de aire la que tomaba el Deportivo Alavés ayer al ganar a la Real Sociedad por un gol a cero en Mendizorroza, donde no estaba teniendo suerte, donde no estaba sacando puntos y además lo hizo a balón parado. Una circunstancia de juego en la que el Chacho Cudé todavía no había marcado con el Deportivo Alavés. 34 puntos a falta de 5 jornadas, aún así el técnico argentino no quiere hacer ningún cálculo todavía.
Hoy nos vamos con los 3 puntos, seguramente seguirán contentos. Sabemos que vamos a estar afuera de esa bendita zona que nos toca entrar o no. Ahora vamos a estar afuera. Y bueno, y ir partido a partido. La verdad que no de hacer cálculo o soñar a veces te desvía del objetivo más cercano.
Y los dos partidos de las 7, muy calientes por abajo. Empezamos en Pamplona, Osasuna-Sevilla. Noticias del partido, Alberto Sanz.
Osasuna busca ganar para poder soñar esta temporada. Lo hace con las bajas por lesión de Moncayola y de Raúl, la duda de Budimir, ayer no entrenó por fiebre, y la duda de saber para cuántos minutos está Brian Zaragoza. El Sevilla busca la permanencia. Caparrós vuelve al Sadar, donde ha librado grandes batallas y donde también, recordemos, ha sido local. Lokonga no podrá jugar con lesión, Gudel por sanción, y vuelve para ser titular Quique Salas.
Partido clave en Leganés. Leganés-Girona, Santi Duque.
Escorre toda una final por la permanencia para un Leganés que recupera a Juan Cruz y a Dani Raba, que pierde a Matías Anastasic y que necesita la victoria, algo que no logra desde el 2 de marzo ante el Getafe para seguir teniendo opciones de permanencia. Enfrente el Girona, 6 puntos de los últimos 39, con la recuperación de Arnau Martínez y las bajas todavía de Brian Gil y de Abel Ruiz. Todo apunta que Michel alineará de titulares a Estuani y a Portu. El partido lo pita Munuera Montero. Quedan menos de 300 entradas para llenar Butarque.
Enseguida, Carlos Alcaraz no juega en Madrid.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Sabes lo que vemos desde aquí arriba? ¿Desde un helicóptero de la DGT? Vemos un país al que le encanta vivir. Sus sobremesas, el ser parte de algo, de una familia, de una cuadrilla, de una afición. Disfrutar de la comida, de nuestras fiestas, pasar tiempo con los nuestros. Las vacaciones en la playa o en el pueblo. Llegar. Somos un país lleno de vida y la carretera no debería ser un lugar para perderla. Viva vivir.
Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Tener tiempo para los nietos va a estar muy bien. Claro que estar recogiéndolos de aquí para allá es un gasto de gasolina. Más todo lo que piden...
Antonio.
¿Eh? ¿Qué?
Enhorabuena, ha tenido una niña.
¿Una niña?
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre.
Lo temíamos, Ángel García, caja mágica se confirma. Carlos Alcaraz fuera de Madrid.
Los oyentes del partidazo de COPE tristemente lo saben desde hace un par de noches. Voz profunda por el catarro, muy serio, completamente de negro, para anunciar Carlos Alcaraz que no va a jugar el mutuo a Madrid Open, que probablemente tampoco esté en Roma y que sí seguro va a estar en Roland Garros. No solo tiene tocado el aductor derecho, sino también el izquierdo. Se da una o dos semanas para volver a entrenar suavemente y la única sonrisa que le he visto, eso sí, Corro, es cuando ha dicho: también llegué lesionado a Roland Garros en 2024 y lo acabé ganando. Este es Carlos Alcaraz.
No han salido las cosas como yo quería y bueno, ya hemos tomado la decisión de no tomar riesgos de cara a futuro, que si jugaba pues a lo mejor iba a estar jodido más tiempo de la cuenta, ¿no? Entonces había que escuchar el cuerpo, había que tomar decisiones difíciles y intentaré descansar, recuperar, pero yo creo que para Roland Garros estaremos seguros y vamos a intentar estar en Roma, ¿no? Ese es el objetivo.
Abel Madrigal, ¿cómo va la jornada en Madrid?
Malas noticias también para la única española que ha jugado hoy. Jessica Bouzas ha caído en tres sets ante la polaca Fretz. En una hora más o menos juega el andaluce contra Cameron Norrie. Mañana será el turno de Davidovich, Bautista y Badosa.
Vamos con el baloncesto. Son partidos de cuartos de final, los primeros los hemos perdido. Por ejemplo, el Barça en Mónaco, Albert Díez.
97-80, perdió el Barcelona, superado en todo momento por el Mónaco. Aguantó el primer cuarto, maquilló en el segundo, pero ya en la segunda mitad, Corrochano, el Mónaco fue muy superior, sobre todo físicamente. 18 pérdidas del Barcelona, expulsado Satoranski y dos jugadores monegascos determinantes, Teis y Mike James, con 22 puntos cada uno.
El Real Madrid también perdió en casa de Olympiacos, Pilar Casado.
Por 12 en este caso, tras una puesta en escena que distó mucho de ser la necesaria para ganar en la pista del campeón de la regular. Blando en defensa, lastrado por las pérdidas y concediendo merced al rebote ofensivo griego 13 tiros de campos más. Leve mejoría blanca en la segunda parte, en la que Yul tiró del carro. Chus Mateo fue expulsado por dos técnicas y los 18 de renta griega insalvables. Mañana viernes, mismo escenario, llora segundo asalto.
Hoy segundo partido del Fenerbahce París y Panathinaikos FS, y en la Eurocopa FIBA el campeón es español, es el Bilbao Basket, Álvaro Rubio.
Sí, 84-82 fue el resultado de ayer, pero más 5 en el general. Lo hizo en Grecia, lo hizo en uno de esos infiernos, se fue al Olimpo. Primer título europeo para los hombres de negro, celebración oficial mañana con Rúa, con autobús descapotable entre Ayuntamiento y Diputación.
Felicidades al San Pablo Burgos, que vuelve a la Liga Endesa 3 años después, y en el Paracenter otra noche sin sorpresas en los playoffs. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Ganaron todos los locales, los Rockets a los Warriors para empatar la eliminatoria 1. Preocupante para los de San Francisco, no tanto la derrota como la baja de Jimmy Butler, que se lesionó en el primer cuarto y solo jugó 8 minutos. Además, los Cavaliers impusieron a Miami y se ponen 2-0, igual que los Celtics, que pese a tener la baja de Jason Tatum, vencieron a Orlando. Ese partido nos dejó la imagen de la noche, Porzingis sangrando por la frente tras recibir un codazo de Goga Vitache en la lucha por un rebote. El letón de los Celtics recibió 5 puntos de sutura, regresó al partido para terminar sumando un doble-doble y fue jaleado como el nuevo héroe de Boston.
Motos, este fin de semana llega el Mundial a Jerez. Borja González.
Se espera un llenazo como el del año pasado aquí en el circuito de Jerez, con los aficionados, con las expectativas muy altas respecto a lo que puedan hacer los pilotos españoles, pero sobre todo para ver si continúa ese dominio de Marc Márquez, líder de MotoGP. Recordemos, ha hecho todas las poles, ha ganado todos los sprints y ha ganado todas las carreras, menos la de Austin, en la que se cayó liderando la prueba un fin de semana en el que no va a estar una vez más el campeón del mundo de MotoGP, Jorge Martín, pero sí que ya hay buenas noticias para él. Está fuera del hospital y este sábado viajará a España, donde se le someterá a una revisión para ver cuáles son los plazos para su regreso.
Balonmano, Liga de Campeones, el Barça en el primer partido de cuartos de final, Luis Malvar.
Pick-Zeg en Barcelona, un Barcelona que tiene un partido complicado, nada fácil, que ha generado muchas dudas en las últimas 2 semanas con 2 derrotas en Liga. En la fase de grupos, el Barcelona ganó en el Palau Blaugrana al Pick-Zeg en 31-30, en Hungría empataron a 29. Recordemos que el Pick-Zeg viene de eliminar al Paris Saint-Germain y de ganar la Copa de Hungría al Veszprém. En el Pick-Zeg Arena de Fec, Pick-Zeg en Barcelona, 7:45 de la tarde.
Y en ciclismo, Quique Iglesias, Pogacar se apunta a la flecha balona.
Sí, con un ataque sin levantarse del sillín a 500 metros del final, quedó noveno Evenepoel. Se volverán a ver las caras en la Lieja el domingo. Cuarta etapa del Tour de los Alpes que acaba de ganar el holandés del equipo Ineos, Timen Arensman, que es el nuevo líder, y también está en marcha la Vueltina. La Vuelta a Asturias de Erifrade. en cuatro etapas. La primera, Oviedo Llanes, está en marcha con figuras como Kobe, Soler y el Movistar Will Barta.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho, dos dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. Uno, te instalan una alarma. Dos, te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011. Y a dormir tranquilo.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Corrochano?
¿Cómo está el descenso, eh? ¿Cómo se ha puesto el descenso?
Están los Duque que no viven.
Como el Leganés le gana al Girona hoy, sí. Y le dé al Sevilla por perder en Pamplona, hay un lío ahí, hay un tomate bueno, ¿eh?
Sí,
hay un tomate bueno, ¿eh?
Es lo que toca al final de temporada.
Sí, sí, al final el que creía que no iba a estar, y cuidado con los de 39, que algún partido tendrán que ganar, ¿eh? Para no quedarse ahí pendiente.
Sí, algún puntillo tienen que sacar para estar seguros, pero el partido esta tarde de Leganés es muy importante.
Muy importante, sí, muy importante. Bueno,
para todo. Para
lo
todo.
Contamos, por supuesto, a partir de las 7 de la tarde. Bueno, estamos buscando esta semana, y es la última pista, hoy es la última pista que da Pedro Martín, un país que haya visitado el Papa Francisco durante su pontificado.
Sí, uno de esos viajes apostólicos que ha hecho el Papa durante estos 12 años. Te dije el martes, porque el lunes hubo pistas, que es un país en el que hay un mejunje de religiones, y el mejunje es otra pista, pero que lo que prevalece son los cristianos. Te dije ayer que en ese país, en la capital de ese país, nació una de las figuras más importantes del catolicismo en el siglo XX, y la pista que te doy hoy es que ese país, cuando tú y yo nacimos, no era independiente.
No era independiente. Arancha lo acertó, sin Google, ¿eh? Te lo pilló, sí. Sin Google.
Ayer Munilla también me mandó un mensaje.
Sí, también, porque hay un truquillo ahora que no es Google, que no lo voy a dar, porque es que es un truco ya infalible. O sea,
ah,
es,
sí. Así,
no diga.
Que le preguntas si te lo dice.
No diga. Bueno, Pedro, hasta la tarde, hasta las 7. Un abrazo, venga, hasta luego. Bueno, producto adiós. Del partidazo, la conversación sobre el Real Madrid de ayer y el que viene.
Individualmente, es que estos partidos, hacer un examen es jodidillo, porque claro, ¿qué pasa? ¿A Güler del 10 de la primera parte al 0 de la segunda, o al 2 o al 3 de la segunda?
Pero si no es...
Si el problema es una cuestión de equipo, o sea, es que claro, en Madrid,
es la tendencia
a ganar, no puede sufrir cada partido, e incluso los que lleva más o menos bien controlado, es que lo sufre todos, en casa, fuera...
Es la tendencia, si lo has comentado antes, que el equipo va ganando, viento a favor, pero es incapaz de tener la pelota, es incapaz de dominar el juego, es incapaz de hacer un segundo gol, al final acaba metido en su área, acaba siendo Courtois protagonista. Eso quiere decir que evidentemente no tienes el control del partido, que el partido se te puede ir en cualquier momento. Y efectivamente, pues si es un día, pues oye, pues entiendes el cansancio, el momento, no es fácil, Getafe, pero claro, cuando ya viene siendo una secuencia y ya viene siendo una norma, una práctica, pues te cuesta mucho trabajo entender que el Madrid va a dominar el juego y va a someter a alguien.
Es que no quiere. Es que habéis oído a Ancelotti lo que ha dicho. El objetivo es defender bien.
Sí, Manolo,
es que
pero que
vosotros
no
defienden
bien.
Tenéis una teoría.
Tampoco
es que queréis es que no el Madrid. Bien. Claro, no. Es que yo no digo que defienda bien. Digo, lo que pide Ancelotti es defender bien.
Mira, Manolo, ahora vosotros tú tenéis la teoría. Mucho y que no te lleguen al portero.
No, pero que vosotros tenéis la teoría de que es que el Madrid tiene que jugar bien como juega el Barça.
No.
Para Ancelotti,
si quieres defender
es que jugar bien.
Si quieres defender bien, bueno, defiende bien. Si quieres contragolpear, contragolpea bien. Pero es que el Madrid este año no hace ni una cosa, ni la otra, ni la del medio.
Claro, pero si nadie dice que cuando domines el juego, si en un momento determinado estás firme.
Y en arroba Deportes Cope, ¿qué preguntamos? Daniel Asenjo.
¿Quién va a ganar la Copa del Rey? ¿Quién es el favorito? Camino de 1000 votos, el 65% da como favorito al Barça. Un 35% dice que gana el Real Madrid.
O sea, 6 de cada 10 creen que el Barça va a ganarle al Real Madrid. Allí acude el Madrid como víctima. Bueno, vamos al 106.3.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Para que, como todos los años, no llegues tarde a coger tu entrada del Mutua Madrid Open y te quedes sin ella, este año te la vamos a recordar con una canción.
¡Wow, wow, wow, wow! Mutua, wow, wow, wow.
Las mejores raquetas, el mejor tenis en la caja mágica en el Mutua Madrid Open. Compra tus entradas en mutuamadridopen.com.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Seguimos en la tarde de COPE. ¿Que no habrá Navidad? Claro que sí. En pleno 2020, con una pandemia que lo trastocó todo, el párroco de la iglesia de San Lorenzo en Pamplona, Javier Leoz, decidió reivindicar el espíritu de estas fechas con un mensaje distinto. Nada de grandes celebraciones, ni luces, ni ruido, solamente palabras sencillas que hablaban de una Navidad más silenciosa, más parecida a la primera, la del pesebre, la del frío, la del silencio. Ese texto, que escribió desde su parroquia en pleno casco viejo de la ciudad de Pamplona, no tardó en hacerse viral y llegó incluso hasta Roma. Concretamente, llegó hasta el Papa Francisco. Lo que pasó después se lo voy a preguntar directamente al protagonista de esta historia, que es el padre Javier Leoz. Javier, muy buenas tardes.
Buenas tardes a ti y a todos los oyentes de COPE.
Antes de nada, para ponernos en contexto, ¿qué decía exactamente ese texto? ¿Por qué lo escribiste?
Pues muy sencillo. Era jueves, me acuerdo perfectamente, 5 de noviembre. Y desde el vértice, el espectro político, social, cultural, pues había una cuña machacona que se inspira constantemente que, bueno, pues este año, debido al COVID, no iba a haber pues navidades, que las navidades se suspendían, que no iba a haber concentraciones, no iba a haber masas, no iba a haber compras. En definitiva, pues ellos potenciaban, vamos a decir, insistían en una Navidad, pues eso, al uso, ¿no? Entonces yo me senté en el ordenador a la noche, ya muy tarde, me acuerdo, a las 11, 12 así, era un jueves, y yo dije, ¿cómo que no habrá Navidad? Y voy refutando pues esas ideas y manifiestos que algunos, pues aprovechando los medios y una situación muy vulnerable, con mucha sensibilidad despierta, con muchos miles de muertos por medio, y empieza a decir, ¿cómo que no va a haber Navidad? Claro, va a haber Navidad, más silenciosa, con más espacio a la reflexión, con los nuestros, con nuestros amigos, con el misterio, con el silencio, y sobre todo con Dios más presente que nunca, porque es en estos momentos cuando más necesitamos de esa esperanza llamada Navidad. Eso lo fui desarrollando en unos 30, 40 versos, y pues a los dos días el Papa pues se hizo con ese texto, que a grandes rasgos el resumen de cómo que no habrá Navidad. Ya lo creo que habrá Navidad. La necesitamos, y más que nunca. Distinta, diferente, con más sentido y con más contenido. Y el Papa, en la madrugada del sábado, ese sábado 7, pues por lo visto, no sé ni cómo, pues le llevó a sus manos.
Qué bueno todo lo que estás contando, Javier. Y dos días después, el 7 de noviembre de 2020, recibes una llamada perdida de un número además desconocido y un número larguísimo, ¿no?
Bueno, así no. La primera llamada fue a las 12, yo vi un número larguísimo, entonces no contesté, yo estaba en la sacristía, en la catedral de San Fermín. La segunda, que también estaba con el sacristán, pues vi el mismo número, no contesté, pero a las dos, un amigo de COPE de Madrid, un amigo de Copenhague, Madrid, que le habían alertado lógicamente a él, pues me llamó personalmente a mi teléfono y me dijo, oye, Javier, que sepas que el Papa ha intentado ponerse en contacto contigo un par de veces en esta mañana y no lo has cogido. Y digo, oye, ¿el Papa a mí? Pues, que sí, pues por visto alguna cosa que has escrito que le ha gustado mucho y tal. Por favor, estás atento de 4 a 4:30 donde quiera que te encuentres porque te va a llamar. Que, bueno, créeme, o sea, es para mí era una broma esto, yo ni me lo imaginaba. Pero bueno, como me llamaba quien me llamaba y me llamaban de COPE Madrid, pues se me fui a casa y a las 4:30 en punto, pues me llamó el Papa diciéndome, buenas, don Francisco Javier, sí, soy el Papa Francisco.
Bueno, no me puedo imaginar cómo fue ese momento, cómo lo viviste, ¿no? Finalmente, esa tarde a las 4:31, porque es que tienes marcado hasta el último minuto, descuelgas el teléfono y al otro lado está él, el Papa Francisco. ¿Cómo te sentiste, Javier, en ese momento? ¿Y qué fue lo que te dijo el Papa?
Bueno, primero me sentí un niño, porque no articule palabra, que desde un confianza, ¿eh? No articule palabra. Y me dijo, bueno, pues que tenía costumbre de llamar de vez en cuando a los curas, que me había perdido esa costumbre, que había rezado en Santa Marta a las 6 de la mañana con mi texto, que le había llegado no sé cómo, y que estaba conmigo en que había que reivindicar una Navidad más cristiana, más silenciosa, que el consumo nos había robado, además era una palabra muy leve, que nos la había robado, y que me felicitaba porque en este caos que estábamos viviendo, que nunca podíamos perder la esperanza, y que él había hecho muchísimo bien, que estaba entusiasmado con el texto, fue la palabra de él, estoy muy entusiasmado con el texto, y solo te pido que bendigas a tu parroquia, que le des un abrazo a tu arzobispo. Entonces me preguntó, ¿dónde eres tú? Digo, yo soy párroco de San Lorenzo, hombre, San Lorenzo, que además eres del equipo de San Lorenzo en Argentina, y aquí está San Fermín. Y entonces ya, bueno, pues ahí me dio la bendición, que me felicitaban nuevamente y que ánimo, y habrán, eso fue un poco el resumen. Fueron 4 minutos, llevo la voz cantante, ¿eh? Lo tengo que decir, porque yo estaba hecho un flan, ¿eh? Pues ahí se quedó y luego ya se hizo viral el texto por todo el mundo, gracias a, pues a esta llamada, y un poco más, hasta hoy.
Bueno, no está mal todo lo que estás contando y recordar además lo que reivindicabas entonces, porque sigue estando vigente.
A veces podemos quedar la sensación de que si no hay consumo, no hay fiesta, y al revés. Yo creo que estamos cansados del ordinario, que es el consumo, vuelvo a insistir, creo que estamos cansados del ordinario y necesitamos un poco más del extraordinario, que es el sentido más profundo de las cosas, que es lo que el Papa precisamente me dijo, una Navidad cristiana, una Navidad silenciosa, con mucha muerte, con mucho llanto, con mucho dolor, porque habían muerto miles de personas en el mundo. Y por lo tanto algunos pretendían lo mismo, que la Navidad, que había que apagarla porque no había consumo. ¿Cómo que no? Al revés. Se enciende la Navidad porque Dios entra de lleno por medio. Ese fue el sentido de la llamada del Santo Padre.
¿Cuánta verdad hay en tus palabras, en todo lo que estás diciendo, Javier? Para terminar, ¿qué destacarías de la figura del Papa Francisco?
Bueno, pues destacaría 3 cosas. Primero, que es el primer Papa latino. Segundo, que es el primer jesuita. Tercer lugar, que ha dado un gran papel, aunque él ha puesto un poco la iniciación a la participación de la mujer en la estructura de la Iglesia. Yo creo que él ha abierto el proceso, no ha habido conclusiones a través de los procesos. Es el hombre de la paz, es el hombre que dice que el sistema nos está comiendo. A mí me encanta esa frase, el sistema nos está comiendo, no solamente el ecosistema, el ambiente, tal. Y luego, por supuesto, es una persona que ha estado cerca de los más vulnerables, de los más tristes, de los más pobres, que eso nos viene muy bien a todos, para recordarnos que solamente al amparo de los templos, de la comodidad, de, no sé, del esplendor de la liturgia, no solamente podemos vivir ahí la experiencia de Dios, sino que hay que acercarse, que hay que arrodillarse, que hay que buscar los pies de los que sufren. Y por lo tanto yo destaco a una persona, sobre todo, mira, ya que estás hablándome de Coque, ha sido un gran comunicador, un gran comunicador. Él ha dicho constantemente que nuestro mensaje no llega porque tal vez no utilizamos las palabras precisas. Yo sé que él a veces ha sido políticamente incorrecto porque parece que ciertas expresiones como no eran propias de un pontífice, que a él no le gustaba esa palabra, por cierto, o que a él le gusta pastor. Pues ciertamente ha sido un gran comunicador. Pero me quedo con esas notas. Muy a favor de los pobres, muy consciente de que el sistema y el consumo nos está comiendo a todos. Y luego, pues una persona que ha sido muy, muy original. Y vuelvo a insistir, ha dejado los procesos abiertos. Y ahora le toca al siguiente.
¿Quién será el siguiente? Bueno, pues eso lo sabremos dentro de unos días cuando se celebre el cónclave tras la muerte del Papa Francisco. Javier Laoz, párroco de la Iglesia de San Lorenzo en Pamplona. Muchísimas gracias, Javier, por compartir con nosotros este episodio con el Papa Francisco, tan emocionante de tu vida. Gracias, Javier.
Y gracias a vosotros por esta misión. Feliz Pascua a todos.
Siero Asturias acoge The Champions Burger, el mayor evento mundial de la hamburguesa. Nada más conocer esta noticia, el equipo de la tarde de COPE ha decidido 2 cosas, hablar de este tema y comernos una hamburguesa. No hace falta que diga además que es la excusa perfecta para que John Uriarte elija hoy la palabra hamburguesa para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Pilar García Muñiz, muy buenas.
John Uriarte, muy buenas. ¿Cómo estás, compañero?
Pues muy bien. Mira, y además, esquivando, pensando en lo que acabas de decir, abro comillas, filete redondo de carne picada que suele tomarse en bocadillo con pan blando y esponjoso y acompañado de otros ingredientes como cebolla y tomate. Esa es la definición de la RAE sobre la palabra hamburguesa, pero claro, además, lleva otros secretos. El sábado, por cierto, comí una hamburguesa en el Goico de Quisiceo Sotoscueva en Burgos, que era de premio. ¿Tú eres fan de las hamburguesas?
Me encantan las hamburguesas. Me gustan mucho, sí. Y además es que cada vez están más ricas. Es que vas a probar una en un sitio especial, pero abren otro local que dices, madre mía, ¿dónde vamos a llegar con el tema de las hamburguesas? Se están haciendo muy ricas, ¿eh?
Sí, sí, y además en todas partes la gente tiene su truquillo. Bueno, pues es uno de esos bocados que además de sabrosos y adictivos, pues son adictivos, genera más de un debate. ¿Recuerdas esta escena de Pulp Fiction?
Parece ser que Vincent y yo os hemos pillado desayunando.
Hamburguesas.
¿Qué clase de hamburguesas?
La gran hamburguesa cajuna.
¿Te importa que pruebe una de las tuyas? Mmm, es cierto, sí que es sabrosa. Vincent, ¿has probado una gran hamburguesa cajuna?
Pero claro, ¿qué debe llevar y cómo debe ser una hamburguesa para ser la mejor del mundo?
Pues para saberlo tenemos hoy a José Morales, que es el director de la Champions de las hamburguesas. Es el director de comunicación de The Champions Burger. José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
The Champions Burger, ni más ni menos, ¿eh? Que es un evento que llega a mover a millones de personas porque se realiza a la vez en varias localizaciones. ¿No es así, José?
Correcto, llegamos a Siero después de mucho tiempo queriendo llegar al Principado de Asturias, a una zona fantástica como es el centro comercial con el Principado. Y bueno, ya The Champions Burger es una realidad, estaremos desde el día 24, desde ya hasta el 4 de mayo.
Que lleváis ya un tiempo, porque se está recorriendo esto por toda España y con sus hamburguesas diferentes. ¿En dónde habéis estado?
Hemos estado ya en diferentes ciudades como Córdoba, como Almería, como Barcelona, como Alicante, como Zaragoza, como Palma de Mallorca, hemos salido también de la península. Llevamos ya unas cuantas ciudades recorridas y hoy abriremos pues bueno, en Principado de Asturias, ahí en Siero y también en Madrid, en Las Rozas.
En Las Rozas, en la localidad de Madrid. Oye, José, ¿y qué es lo que buscáis? ¿La mejor hamburguesa de España?
Buscamos la mejor hamburguesa de España y la mejor hamburguesa de Europa y evidentemente también de toda la gente del Principado de Asturias que la gente elija cuál es la mejor para ellos, ¿no? Cuando visitan hamburguesas como son las vuestras, alguna local como es Bertis, que es un pedazo de hamburguesón y lo hacen súper bien, que disfruten, ¿no? Que la gente tenga también la posibilidad de elegir cuál es la mejor para ellos, ¿no? Y luego después de ello hay un favorito local siempre y luego tres ganadores de esa ciudad.
Oye, ¿cómo se hace la presentación, la selección, la cata y la valoración? Porque claro, si tienes que jamar una hamburguesa para decir si es buena o mala y darle votación.
Es muy sencillo, cada persona que paga una hamburguesa le sale un ticket con un QR donde pueden escanear con el teléfono móvil y votar cinco parámetros muy, muy sencillos como es el pan, la carne, la combinación de ingredientes, la originalidad y la presentación. Y en base a eso, el último día, se dan los ganadores.
Hay gente que prueba varias hamburguesas, claro, porque es que una hamburguesa llena mucho, José. No sé si en el mismo día hay gente que es capaz de comerse dos o tres o van probando en diferentes días.
Hay gente que es muy comilona, como digo yo, que han podido probar cuatro o cinco en un día y hay gente que viene todos los días del evento y las prueba todas.
Bueno, eso es tener buen estómago y también tener ganas de disfrutar, que eso sí que lo tenemos todos. Oye, has hablado de hamburguesas, pero claro, ¿de tamaño normal o también existen las mini hamburguesas, que soy más de bocadito?
No es mini, son todas hamburguesas, como digo yo, muy gochas, con muchas ganas de que la gente las disfrute, y son hamburguesas grandes donde la gente puede probar diferentes. Yo soy de los que no me puedo comer más de una, a lo mejor hago un bocado de una segunda, pero bueno, hay gente que sí que tiene más estómago y se lo come con
muchas ganas. Madre mía, por eso te decía yo que si acuden en varios días, yo también a veces soy incapaz de comerme una única hamburguesa, porque cada vez son más grandes, José. Es que tienen la carne ya de un tamaño importante, ¿no? Con unos cuantos gramos ahí concentrados y todo lo que acompaña a la hamburguesa a veces cuesta comerla.
Y ya vemos cómo las hamburguesas tienen entre 180 gramos y 200 gramos, muy innovadoras, muy creativas. Somos el país ya de mayor influencia en todo el mundo sobre lo que son las hamburguesas.
¿Ah, sí? ¿Más que Estados Champions Unidos, que tienen tanta fama?
Sí, mucho más que Estados Unidos ya, desde hace años. Y ya se va notando también como The Champions Burger ha puesto su granito de arena durante todos estos 7 últimos años que el evento y el festival gastronómico está en muchísimas ciudades de toda España.
¿Los ingredientes deben ser los mismos o van cambiando?
Bueno, siempre hay una propuesta gastronómica, siempre hay 15 food trucks, que son 15 hamburgueserías físicas que van viajando con nosotros en las diferentes giras, tanto en la gira Smash Edition como en las giras de Champions Burger, que son más clásicas, pero son innovadoras, son diferentes, y siempre hay una única propuesta gastronómica por ciudad y solo pueden elegir una, pero bueno, la vamos a ver de todos los colores, de todos los gustos, de todos los tipos, súper creativas, súper innovadoras. Y lo más importante al final son hamburguesas diferentes, que no te comes en un local normal y que solo están en exclusividad en The Champions Burger.
Oye, José, ¿cuántos años lleváis con esta Champions de la hamburguesa?
Llevamos 7 años, desde 2018 que empezamos, 3 valencianos, y solo tenemos 2 años de parón por la pandemia, como todo el mundo. Y este es el tercer año donde hacemos esta tercera gira ya, muy importante para nosotros, y felices de que la marca va creciendo, de que a la gente le va encantando. Al final también es un festival gastronómico donde todo el mundo puede venir, para todos los gustos, todos los colores, vegetarianos, sin gluten, con una entrada gratuita. Al final yo creo que es un evento para todos los públicos.
¿Y en este tiempo cuántas hamburguesas en estos años has podido probar diferentes?
Uf, yo he probado muchas y ahora ya cada vez que digo, yo siempre intento comer menos, pero he comido muchas, no sé, habré, en lo que es en el evento habré comido, si convencido, más de 300 hamburguesas, 100%.
Madre mía.
Y luego, bueno, tanto mis socios como yo hemos ido también a otros países a probar otro tipo de hamburguesas también para conocer un poco más lo que es el producto, ¿no? Que al final se ha hecho tan famoso y que nosotros referenciamos ahí con The Champions Burger.
Pues entonces es que eres la persona perfecta para que nos diga cómo tiene que ser la hamburguesa ideal. ¿Qué tiene que reunir? ¿Eh, John Uriarte?
Estoy de acuerdo.
Para mí un pan brioche que tenga la mantequilla suficiente como para que aguante también una buena hamburguesa. Y yo en ese aspecto soy bastante sencillo.
O sea, el pan, perdona, José, el pan con las pepitas estas que venían así por encima, el sésamo, ese ya no se lleva. Mejor yo, pan brioche.
Yo no lo prefiero. Me lo como, pero no lo prefiero. Una buena carne para mí, con 60 días de maduración, creo que es una carne ya importante. Luego para mí el bacon y el queso no puede fallar, un queso cheddar inglés total y un bacon bien crujiente para mí, con una salsa clásica de toda la vida, como nos hemos comido en otro tipo de hamburgueserías, para mí es la hamburguesa perfecta.
Hay una cosa que acabas de decir que
para mí faltan los pepinillos, perdona, John.
Bueno.
Me encantan los pepinillos.
Un release de pepinillos siempre le viene bien.
¿Lo ves? Claro, le dais un puntito. Venga, vale.
Claro, yo estoy de acuerdo con vosotros dos, ¿eh? Que decía que, claro, Asturias es un sitio donde la carne es muy buena. Eso también influye.
Influye mucho. Sí que es verdad que en Asturias la carne es súper top. Hay un producto nacional buenísimo. Y estoy convencido que toda la gente del Principado de Asturias le va a encantar todas las hamburguesas que provienen de Champions Burger, porque lo sabemos, estamos convencidos.
Oye, José, ¿y la hamburguesa con qué la maridamos? ¿Qué ponemos también encima de la mesa? ¿Le ponemos una cerveza? ¿Le ponemos un refresco? ¿Vino? ¿Agua?
Yo soy cervecero, entonces voy a comprarte la cerveza, como digo yo. Soy más cervecero, pero bueno, también va con refrescos, hay gente pues que lo hace con agua. La cerveza al final es un producto que en España pues funciona muy, muy, muy bien y la gente la reclama mucho. Y también tenemos cerveza sin gluten, 0-0. Quiero decir, hay todos los tipos para que la gente al final, todo el mundo pueda venir y comer.
Hay otra cosa que también es el eterno debate, que tiene que ver con si son mejores las hamburguesas de pueblo, de los que te las hace un señor que no hace habitualmente hamburguesas, o un lugar donde solamente se comen hamburguesas, porque sorpresas da la vida, ¿verdad?
Si me hubieras hecho esta pregunta hace 10 años, te hubiera dicho que sí, que las que hacíamos más a lo mejor en casa, o este señor que llevaba toda la vida, pero que no hacía hamburguesas y las hacía muy bien. Ahora el producto ha evolucionado mucho, en España hemos evolucionado mucho, hay una innovación y una creatividad y un trabajo detrás de todas las hamburgueserías de España brutal, y yo creo que ahora ya me decanto más por lo que puedo hacer una hamburguesería, por ejemplo, de las que vienen de Champions Burger.
Bueno, es que hay ahora mismo todo un mundo gourmet en torno a la hamburguesa. José Morales, director de comunicación de Champions Burger, muchísimas gracias por estar con nosotros y por contarnos también todo lo que tiene que tener esa hamburguesa perfecta. Gracias, José.
Gracias.
Hamburguesa, voy a comer hamburguesa ahora mismo, ¿eh?
Ahora mismo, estás a tiempo todavía. Estamos españoles ya sabes que hasta las 5 podemos comer tranquilamente.
Sí, no, incluso hasta las 7, incluso a cualquier hora. Hamburguesa, una palabra que dice mucho más que lo que nos cuenta a priori, por eso es la palabra elegida hoy como la más destacada del día en nuestra sección. Que doy mi palabra.
Gracias, John. Abrazo.
Hasta el martes.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Pues vamos a hablar de la que es sin duda la imagen de estos días, por lo menos desde ayer, las colas de fieles esperando para dar su último adiós al Papa Francisco en el interior de la Basílica de San Pedro en Roma. Entre 3 y 4 horas es lo que tardan de media más o menos todas esas personas, que son miles, que quieren entrar en la Basílica para decir adiós. para despedirse del Papa argentino. De hecho, la pasada madrugada, aunque estaba previsto que la Basílica, la Capilla Ardiente, cerrase sus puertas a las 12 de la noche, finalmente permaneció abierta hasta las 5 de la madrugada. Israel Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, los dos a esta hora ayer estábamos por allí en la Basílica de San Pedro y justo cuando terminamos este programa, la tarde de COPE, tú te acercaste a esa Basílica, hiciste la cola.
Sí, porque ahí no se escaquea nadie, ¿eh? La cola la tiene que hacer todo el mundo.
Y teníamos acreditación, pero daba igual. Todo. Ahí tenías que hacer la cola. ¿Cómo fue ese momento y cuánto tiempo tuviste que esperar para acceder al interior de San Pedro?
Pues fíjate, ayer había dos accesos, uno por cada lateral de esa columnata de Bernini. Ahora mismo dicen que hay tres, también uno por el centro, con lo cual habría tres filas, por eso está siendo un poco más ágil hoy. Ayer yo tardé 3 horas y 40 minutos, más o menos.
A las 8 de la tarde, más o menos, un poquito antes.
Un poquito antes, 7:30, 7:40, y terminé más allá de las 11 de la noche. Salí de la Basílica, porque luego realmente lo que estás dentro es muy poquito, ¿no? Entonces te encuentras una cola de fieles que puede llegar a las 4 horas para estar apenas unos segundos, o unos minutos, quien se quiera quedar rezando un poco más, delante del cuerpo del Papa Francisco, y te vuelves a salir para afuera. Pero la gente contaba que valía la pena, ¿no?, los que salían de esa Basílica. A mí me impresionó, bueno, tienes que entrar, por uno de los laterales, esperar fuera pacientemente, y cuando pasas el control, ya es un poco más rápido, pero el control es un detector de metales.
Uh-huh. El habitual que hay en San Pedro, más desde hace ya unos cuantos años.
Dicen que además tienen cámaras de reconocimiento facial ahora mismo para ver quién entra, para sacarte la fotillo, pero no te la sacan, sino que simplemente al pasar ya directamente te graban en vídeo, debe ser así. Y bueno, servicio de la Gendarmería Vaticana, y entras en la Basílica. Me sorprendió sobre todo el ambiente de silencio que había entre los que esperaban en esa cola, que bueno, que no se veía al final. Eran miles de personas. Este era el ambiente, algunos sí que hablaban, pero casi todos estaban en silencio, algunos rezando.
Bueno, es una muestra de respeto, lógicamente, y de lo que supone este momento, de cómo hay que vivirlo. También es un momento de recogimiento, ¿no?
Claro, es un momento de recogimiento, de respeto, de gente que algunos estaban rezando, entonces no te ibas a poner a hablar tampoco en alto si había gente rezando al lado, ¿no? Y esa era esa cola que de verdad no se veía al final en cuando estabas para entrar en la Basílica. Poco a poco ibas avanzando. Y conseguías acceder a ese interior.
Y una vez que consigues acceder a ese interior, ¿qué te encuentras?
Lo primero que impresiona es el silencio total, y que está vacía la Basílica de San Pedro, o prácticamente vacía, ¿no? Ves que el pasillo central...
Tú fíjate perdona que te interrumpa, Ierra, es que estás diciendo, es que está vacía.
Claro.
Todos los que hemos ido a Roma, es que es imposible. Es como la Fontana de Trevi, que
claro,
nunca la ves vacía.
Gente no la ves, claro.
La
siempre
Basílica
está llena.
Siempre está llena también de gente.
Entonces impresionaba que entrabas y prácticamente no había nadie, tan solo los que estaban haciendo esa fila, que iba entrando de forma ordenada, y al fondo, al lado del baldaquino, sin catafalco, ese féretro custodiado por 4 guardias suizos, a los dos lados, a derecha e izquierda, una zona reservada para autoridades o gente cercana al Papa, familiares, amigos, colaboradores que pudiesen estar más tiempo rezando. Llegabas hasta allí caminando poco a poco por esa nave central. La gente en silencio, como escuchas, no se podían sacar fotos, no se podía hacer vídeo.
Bueno, pero
había gente que lo hacía.
Has contado que me parece increíble,
no,
de verdad.
Es increíble,
que entres en una capilla ardiente y que saques el móvil.
Había varios, que le tenía que decir no foto, no vídeo. Y bueno, también había mucha gente rezando y un ambiente de silencio total, ¿no? Lo que impresiona era Basílica de San Pedro vacía y en absoluto silencio. La gente rezando al lado de esa de ese féretro del Papa Francisco.
¿Te quedas cerquita cuando
pasas? Sí, a un metro más o menos. Está muy cerca. Muy cerca, a un metro. Es verdad que lo que puedes estar ahí son apenas unos segundos, porque la cola...
Te dicen que avances, lógicamente.
Dicen que ya han pasado más de 50.000 fieles, han contabilizado, o sea, que serán más incluso, ¿no? Y apenas te dejan unos segundos estar ahí. Me llamaba la atención que todas las capillas laterales estaban tapadas por cortinas, todas, es decir, la capilla donde se puede rezar a Juan Pablo II, donde se puede rezar a Juan XXIII... Todas esas estaban tapadas, la parte de la derecha, solo se veía la Piedad y luego otra capilla al otro lado que sí que te permitía rezar, que era la capilla del Papa San Pío X. Eso era curioso porque tiene bastante significado, porque es la capilla a la que bajó a rezar el Papa Francisco durante su convalecencia. Ese día que salió de su residencia de Santa Marta y apareció, ¿te acuerdas? Sin estar vestido de Papa, en silla de ruedas, para rezar a San Pío X, un Papa que tiene sus características propias también y su historia. Un papa pues conservador de 1914 que dicen que murió de pena en ese año 1914 porque llegaba la Primera Guerra Mundial. También tiene su simbología ahí, ¿no? Un papa
Vaya
que
historia.
Intentó evitar la guerra y que murió de pena 3 semanas antes de que estallase el conflicto.
Bueno, pues así entró nuestro compañero Israel Remuñán ayer después de esperar casi 4 horas a la Basílica de San Pedro. Más de 50.000 personas, como decíamos, han desfilado ya para despedirse del papa allí en San Pedro y miles de personas siguen haciendo horas de cola para darle ese último adiós. Hoy hablamos también aquí en la tarde de COPE con vosotros, con los oyentes, de colas, de anécdotas, de cosas interesantes que han pasado pues haciendo una fila, una cola, Rosa Rosado.
Pues sí, hay que ir mentalizados porque hay veces que no queda más remedio que hacer cola, aunque siempre hay espabilaos.
Hola, buenas tardes, gente. Bueno, la verdad es que hacer cola no es muy agradable, pero bueno, si vas mentalizado, pues hay que hacer cola, se hace y punto. Yo os puedo contar que un día en la Expo de Sevilla, bueno, solo teníamos un día para visitar la Expo y bueno, aquello era, mirábamos para acá, para allá, puf, colas por todas partes. Y éramos dos. Y tengo que reconocer que sí, que nos colamos en más de una. En más de una cola coló. Y nos pudimos colar porque es que si no, imposible visitar los pabellones de la gente que había. Buenas tardes, gente.
Bueno, pues, en la Expo de Sevilla yo recuerdo que las mayores colas que yo me he tragado sean en Roma, ¿eh? En un verano, hace ya unos cuantos años, sepáis, para todo.
Que sepáis que incluso en la cola de la Capilla Ardiente del Papa había gente que se colaba, ¿eh?
Hombre, es que...
Pero descarado, además.
Que lo de colarse es deporte nacional en todos los países.
Efectivamente. Sí, suele pasar.
Bueno, ¿dónde te colaste tú o dónde hiciste la cola más larga? Nos lo cuentas en qué teléfono.
En el 607-150602.
Gracias, Irra. Seguimos en la tarde.
Un abrazo.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Este jueves, la Liga en tiempo de juego.
¡Empezamos!
Desde las 8:30 de la tarde, Atlético de Madrid, Rayo Vallecano, Betis, Valladolid.
¡Uy, qué buena pelota!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
El número uno del deporte.
Y después llega el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Han pasado muchas cosas.
Cuando el rock más duro se junta con la pasión del flamenco, surge el nuevo disco de...
Tirit, tirit, tirit.
Si quieres triunfar uniendo algo, yo juntaría los seguros de coche y hogar con la fórmula coche más casa de Línea Directa. Porque ahorras, directamente.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Jolusa.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés, con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 9 de mayo, disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas web y app.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo.
Próxima parada, Parroquia de San Fernando.
Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
Aire de Protos, mejor rosado de España en los premios Verema 2024.
¿Quieres sorprender a tu familia con un plato sano y un sabor riquísimo? Prueba con tomates Cherokee, los de la tonalidad verde burdeos de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Estados Unidos cuenta con minería nacional para la extracción de tierras raras, esenciales para producir baterías, dispositivos electrónicos, pero sigue importando de China el 80%.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Son las 4, las 3 en Canarias.